Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: el nuevo nido de Viena, Nuestra Señora de París, traslado de la Ópera Nacional Inglesa, la Ámsterdam de Rembrandt. A partir de este sábado 7 de diciembre, la ciudad de Viena cuenta con una nueva casa de la ópera. En realidad, es una dependencia de la Gran Ópera Estatal que se encuentra alojada en una sección acondicionada especialmente en el ala izquierda del edificio sede de la Casa de los Artistas de Viena, enfrente de la sala de conciertos de la Sociedad de Amigos de la Música, el famoso Musikverein, en la llamada ala francesa. Su nombre es Nest, la palabra alemana para nido, pero que en realidad proviene de las letras iniciales de la Ópera de Viena. Sin embargo, su director Bogdan Rosic la considera un verdadero nido, pues ve en ella un lugar para realizar proyectos especialmente atractivos para niños y jóvenes, sin excluir la participación de adultos. Durante alrededor de 100 días, se pretenden ofrecer presentaciones, además de talleres y ensayos. El lugar cuenta con un espacio para 248 personas y 3 sillas de ruedas, y la visibilidad está garantizada desde todos los asientos, aun cuando el vecino de enfrente tenga gran tamaño. Según el director Rosic, cada espectador debe sentirse libre como un ave que observa el acontecer en el escenario. También parte de la sala puede ser acondicionada como escenario, así como la fosa de la orquesta. Y la acústica ha sido calificada como de gran transparencia y claridad. Las obras serán para niños, también con producciones provenientes de la gran ópera. Para la primera temporada se han programado 5 óperas. La primera se estrenará el día de apertura y lleva el título de La ballena le dijo al atún. Un par de días después, se presentará El ocaso de los dioses en la versión de Nestaval, una experiencia teatral inmersiva que se presentará en toda la casa. El director de ballet Martin Schleffa ha creado una nueva coreografía para Pedro y el lobo de Prokofiev, especialmente para el elenco juvenil. Consistent Fantasy in Reality, Fantasía Consistente en la Realidad, es una producción de la artista anatola Gaye Tzu Akyol, en la que ha mezclado post-punk, rock psicodélico y música tradicional de Anatolia. Limila in Hitler's Bathtub ha sido producida por Jan Leuvers y su compañía Needs. También se ha organizado un concurso de ópera con Georg Nigl con el título de Ópera Animada, que consta de proyecciones con música. Sea como sea, se trata de ofrecer algo nuevo con lo que la ciudad hasta ahora no contaba, con libertad de probar algo nuevo. También este sábado 7 de diciembre se volverá a abrir la Catedral de Nuestra Señora de París después de 5 años de trabajos intensivos de restauración. Toda Francia está de fiesta. La reconstrucción requirió conocimientos exactos de técnicas de construcción medievales. Se recaudaron donaciones por un monto de 826 millones de euros de alrededor de 340.000 donantes provenientes de 150 países, más dinero del que se necesitaba. El dinero fue administrado con un control estricto desde un principio y fue utilizado exclusivamente para la reconstrucción en el sentido más estricto. La cantidad sobrante será utilizada para el almacenamiento y conservación de las numerosas partes recuperadas y no utilizadas y los restos arqueológicos encontrados. Se está planificando la creación de un nuevo museo en el Hotel Dieu, a un costado de la catedral. Hasta el momento, no hay claridad sobre su financiamiento ni su concepto museal, y a muchos no les parece razonable tocar las excelentes presentaciones del material existente en los museos de Cluny y de Louvre. Muy posiblemente se concluya con una presentación de la construcción de la catedral, su técnica, herramientas, reconstrucción y un recorrido espectacular por la catedral con lentes de realidad virtual, si es que el dinero alcanza. La limpieza de las paredes de cal permitieron una revisión de la historia de la construcción del edificio. Una nueva luminosidad hace temer que críticos la califiquen de un segundo Disneylandia. El interior se encontraba oscurecido por una increíblemente gruesa capa de hollín. Ahora, después de la limpieza, la calidad de las esculturas puede apreciarse nuevamente. La superficie de la nave tiene ahora una capa protectora del color de la piedra. Los colores originales de las capillas laterales brillan nuevamente, pues se encontraban casi intactos debajo de la suciedad. Las partes arquitectónicas resaltan nuevamente con el esquema cromático del siglo XIX, lo que no es consecuente, pero justificable. Y se ha instalado una nueva iluminación. Antes del incendio, acudían más de 20 millones de visitantes al año. Se espera que tras su reapertura esta cifra aumente, por lo que nuevos guías evitarán el caos y la liturgia y el turismo serán separados más fuertemente. El turismo será canalizado y complementado con ofertas didácticas. Después de una ligeramente desastrosa primera cita, como dijera Andy Berman, alcalde de la región metropolitana noringlesa, la Ópera Nacional Inglesa y la Gran Zona de Manchester se pusieron de acuerdo para apoyar la diversidad, igualdad, innovación y la relevancia de la ópera. El Consejo de Cultura Británico puso a la necesitada ópera ante la alternativa de abandonar su sede de Londres o de perder toda su subvención. La mirada cayó sobre la ciudad de Manchester, que por mucho tiempo había gozado de las presentaciones huéspedes de la Ópera del Norte de la ciudad de Leeds. Ahora la Ópera Nacional Inglesa ha presentado un programa para su interinato 2029, para cuando tenga su sede en la metrópolis. El programa prevé producciones experimentales de obras contemporáneas, la creación de una nueva sociedad operística juvenil para jóvenes de entre 13 y 19 años, de origen poco representado o insuficientemente abastecido, hasta sesiones de canto con los equipos locales de fútbol en respuesta a los puntos que el Consejo de Cultura observaba en un reporte presentado en marzo, pues consideraba que la población en general estaba poco representada y que las 25 obras operísticas más presentadas en el repertorio tenían más de 100 años y que el sector no se ocupaba con las historias actuales. El mundo de la ópera respondió en aquel entonces al reporte del Consejo de Cultura con acusaciones de vandalismo y de una campaña contra la alta cultura. En general, las compañías de ópera británicas se tambalean ante los golpes impartidos por los cortes del Consejo. La Ópera de Gales lucha por su supervivencia, la Ópera de Leeds, que se reduce por el nuevo asentamiento de la Ópera Nacional Inglesa en el norte del país, enfrenta los cortes con una dirección menor y más ágil. La Ópera Nacional Inglesa estaba indecisa al principio por las declaraciones del alcalde de Manchester, que había declarado que si no llegaba voluntariamente, mejor no lo hiciera. Ahora declara que la región es el lugar donde puede crecer y renovarse. En cooperación con instituciones locales como la Orquesta AAL, el Colegio Real de Música del Norte, la Universidad de Manchester, así como el Centro Cultural La Fábrica, quiere invertir en una nueva generación de talentos y tomar nuevos caminos culturales a nivel local, nacional e internacional. En la exposición La Amsterdam de Rembrandt, La Época Dorada, en el Museo Städel de Frankfurt del Meno, se trata principalmente de la ciudad. El popular nombre del maestro de la empatía psicológica al que actualmente se dedican exposiciones en Viena y Leipzig, y por última vez hace 3 años se le dedicara una en el Städel, se utiliza para presentar la obra de Rembrandt en Amsterdam, que no fuera su ciudad natal y en la que residiera durante los 2 decenios en los que se sitúa la llamada Edad Dorada, que como el título de la exposición cuestiona, solo fuera dorada para pocos y el decaimiento de los artistas de la ciudad que Rembrandt retrataría. Increíblemente ricos comerciantes junto a enfermos, locos y mendigos de la calle que muchas veces quedaron sin nombre, lujo obsceno y desigualdad, poder e impotencia. En realidad, pocas pinturas de la exposición son de Rembrandt. La mayoría son de sus excelentes alumnos Ferdinand Boll, Govert Flink, Jack Victors, Bartolomeus van der Helst o Nicolas Piquenoy, lo que la hace especialmente más emocionante, pues muchas que hasta ahora habían permanecido anónimas no habían tenido una vida o nombre, especialmente los retratos de grupo holandeses que en su forma canónica tuvo su origen en Ámsterdam. Ningún museo del mundo posee más pinturas de grupo del barroco que el Museo de Ámsterdam, el que el año que viene será renovado, por lo que ha prestado una increíble cantidad de sus obras principales a Frankfurt. Es una suerte extraordinaria que el Museo Städel de Frankfurt del Meno, después de años de investigación, pudiera prestar esos tesoros así como a otros museos de Nueva York a Varsovia que enriquecieran su propia colección de pinturas y gráficos de Rembrandt, que comenzaran sus fundadores. Una detallada investigación nos presenta ahora muchas obras hasta ahora descuidadas, como el retrato del secretario del orfelinato del pintor Jürgen Offens de Holstein o el ascenso del huérfano Jacobs van der Sluy a pintor, representado aquí por sus pinturas. En contraste, el inglés desconocido, el retrato de un pirata pintado por Nicolas Piquenoy, conserva el anonimato de su modelo. Esta impresionante exposición no solamente nos presenta el Ámsterdam anónimo, sino también que muchas formas contemporáneas tuvieron aquí sus inicios.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.